¿Cómo hacer para reflexionar? Intentar siquiera anteponer la mirada periodística. Fue fuerte lo vivido desde el domingo pasado hasta estas horas. Nuevamente nuestra plaza invadida de gente y particularmente de jóvenes por las calles. El martes en el Teatro Ateneo, a propósito del homenaje por 34 años de búsquedas y la terquedad de abuelas de Plaza de Mayo que lograron reencontrarse con 105 nietos. Verlas junto a ellos y también bisnietos correteando arriba del escenario. Retorno al subte del día domingo que nos llevaba a mi esposa, a mi hija. Mis hijos ya andaban por la zona, rodeado de adolescentes que cantaban "No nos han vencido", a pesar de los muertos y de los desaparecidos. Ya lo creo que no nos han vencido. Igualmente, cuántos lagrimones se nos han piantado. ¿Será una señal de que nos vamos poniendo viejos o alegría por los jóvenes que van tomando la posta?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Grabando el miércoles, porque esto lo vas a estar escuchando el jueves, y es bueno aclarar estas cosas que nos ocurren en lo cotidiano y en un día. Estamos grabando en un día donde el Tribunal Oral Federal número 5 está dando la sentencia contra 18 represores que, bueno, hicieron y formaron parte del genocidio que asoló nuestro país. Con Gabriela Cohen en la producción, Gustavo Hoffman en la operación técnica, junto a mi amigo acá, Daniel Yolaquian, que les habla, es Carlos Prado. Y bueno, ¿cómo anda, Dani, la cosa?
Bien, ¿cómo estás, Carlos? Estamos grabando, como bien decís, el día en el cual, después de 22 meses de debate y una cantidad importante de testimonios, el tribunal que componen los jueces obligados, Farías y Castelli, está dando su sentencia sobre 18 represores, entre los cuales se encuentra Alfredo Astiz, el Tigre Acosta, y Cavallo, Ricardo Miguel Cavallo. Y estamos saliendo al aire el día que se cumple el primer aniversario de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, el expresidente de la Nación, compañero de la presidenta recientemente electa, Cristina Fernández, y de algún modo mentor en gran parte de este momento político que se está viviendo. Y estamos esperando para que llegue alguien, que si llega y habla va a ser casi un milagro. Mire lo que le voy a decir. Le voy a dar un tiempito a la gente, mientras esperamos arrancar el programa, que piense. ¿Quién fue el funcionario político, el funcionario de Néstor y de Cristina, a quien más el periodismo casi cuasi monopólico acusó de no hablar? ¿Sí? Piensen en quién era el que no hablaba y, según los periodistas, tenía que hablar durante todo el gobierno de Néstor Kirchner y casi y gran parte del gobierno de Cristina. Bueno, esa persona va a hablar en Bajo Volcán. Pero si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestro mail programa@bajoelvolcan.com.ar. Y le voy a dar una novedad, y también a nuestra productora Gabriela Cohen, que me dijo que se iba a encargar y no se encargó. A partir de hoy pueden empezar a buscar a Bajo el Volcán en Facebook. Ponen Bajo el Volcán. Hay muchos Bajo el Volcanes, pero el que tiene el logo que dice que es un programa de radio, jueves 18-19, ese es el nuestro.
Perdónela, Gabriela, que trajo facturas hoy.
Eso estuvo bien, en eso, por eso la perdono. Pero bueno, entonces,
y la página nuestra también.
Por eso, programa@bajoelvolcan.com.ar es nuestro mail. Pueden buscarnos en el Facebook y pueden ingresar a escuchar los programas
en www.bajoelvolcan.com.ar.
Y aclaramos que allí también vamos subiendo semana a semana alguna recomendación de todos los bodegones que hemos ido visitando, así que también pueden, no saben a dónde ir a comer, en vez de entrar a la tarjeta de puntos del banco o el Club La Nación, entran y miran dónde hay un bodegón que vale la pena. Les sale más barato y encima comen bien.
Esta noche vamos a estar en otro.
Esta noche vamos, nos toca bodegones. Empecemos el programa de hoy, 27 de octubre de 2011.
Nosotros encabezamos la resistencia al régimen de Cristina Kirchner, recién electa. Hay momentos en la historia de los pueblos que los pueblos quieren cosas que se les es concedida. Dios sabe por qué hace las cosas.
Bajo el volcán.
Euskadi Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo.
Bajo el volcán.
Solamente se me ocurre decir gracias, que no nos dejen, que los necesitamos, nos necesitamos todos, pero que a este festejo del día de hoy, de 34 años de caminar, envejeciendo juntas, tenemos la dicha de decir que tenemos una hija ejemplar en Cristina.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, yo decía que nosotros íbamos a tener hoy una particularidad, y ahora sí nos vamos a meter con el tema un poco que nos va a acompañar este programa, y decíamos fueron las elecciones el domingo pasado, Cristina Fernández ganó casi con el 54% de los votos, con una ventaja formidable sobre el segundo, y hoy, el día que está saliendo al aire, no hoy cuando grabamos, se cumple un año de la muerte de Néstor Kirchner, y acá nos parecía que había unos cruces interesantes para hacer, y decía que teníamos a la persona más acusada de no hablar durante su gestión de gobierno.
Me levanto y me voy. Si pero, vamos a empezar digo, así.
Lo acusaban todo el tiempo de no hablar y nosotros queremos mostrar que habla. ¿Sí? Entonces estamos acompañados por Miguel Ángel Núñez. Miguel Núñez fue vocero presidencial tanto de Néstor Kirchner como de Cristina. Y nos parecía muy interesante poder hablar con él en los dos cruces. No hablar de Néstor como político y aparte seguramente como su amigo, su compañero de ruta, porque él lo acompañó durante mucho tiempo, mucho antes de que Néstor fuera presidente, y entonces seguramente tiene para contarnos esto que me parece que no muchos...
Si era un vocero mudo o no.
Claro, no, pero sí, lo que muchos empezaron a descubrir tarde, que Néstor Kirchner era un político que era muy capaz, que era muy astuto, y que era un tipo que tenía muy claro cuál era el camino. Y encima después descubrieron que hasta parece que era un buen tipo. Entonces me parece que con Miguel vamos a poder hablar de eso. Miguel, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias por la invitación. Sí, obviamente, hablamos de lo que quieran. No me gusta entrar en esta discusión. Yo me lo tomo en broma. Además conozco el origen un poco.
Claro.
Y es un viejo colega de la profesión, porque yo vengo del periodismo también, claro, ejercí el periodismo muchos años, y que empezó como una broma, pero que después, obviamente, al calor de la pelea fuerte que empezaba a darse con algunos grupos monopólicos de prensa, empezó a tornarse un poquito más seria la cuestión. Lo que creo es que, y bueno, salta a la vista, nunca fui mudo, sino que lo que pasa es que por ahí no decía las cosas que ellos querían escuchar, ¿no? Y me parece que eso es lo que me pasó, que me enfrentó muchas veces con algunos periodistas o algún grupo mediático, ¿no? Pero la mayoría de los periodistas que trabajaban que trabajaron todos estos años en torno a las cuestiones políticas han dialogado conmigo abiertamente siempre en cualquier lugar, en cualquier país, en la Casa de Gobierno, en cualquier acto, cuando hemos viajado, así que por ahí sí no era nuestra costumbre. El gobierno sigue sin tener mucho esa costumbre de anticipar a través de los medios o de hablar tanto con los periodistas, y a algunos les molesta eso, ¿no? Porque realmente creen que ellos están para eso, para fijar la agenda. Y el gobierno o cualquier dirigente político tiene el derecho a decidir también cuál es el momento que considera más oportuno para dar una entrevista, para hacer una conferencia, para hablar, ¿no? De lo que considere necesario hablar.
Bueno, decía que en el programa que sale este 27 de octubre se cumple un año de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Cuándo lo conociste vos a Néstor? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Originalmente yo lo conozco a Néstor en Santa Fe, en la Convención Constituyente. Yo, en realidad, trabajando como periodista, ya había hecho relaciones. Yo voy a aclarar algo que hoy está mal visto, que es que mucho antes de ser periodista fui peronista. Fui un militante político toda mi vida. Y esto, durante muchos años, esto no era ningún problema. Yo trabajé al lado, en el escritorio al lado de Jacobo Timerman, el padre de Héctor, y creo que es uno de los periodistas fundadores ¿no? del periodismo, ha hecho escuela, digo, en este país, muy admirado. Él sabía, y todos en esa redacción de un diario histórico, sabían que yo era un militante peronista, y a nadie le molestaba. Y es más, escribía sobre política. Y muchas veces aparecían solicitadas, he sido dirigente del gremio también, aparecían solicitadas políticas sobre mí a las que yo firmaba en mi condición de militante político o sindical, gremial, y a nadie le sorprendía esto. Pero resulta que ahora parece que después de los 90, de todo lo que hizo o generó en la conciencia de mucha gente eso, es una mala palabra decir que uno es un... O se supone que uno, si es periodista, no puede tener una afiliación partidaria, una ideología política o lo que sea. Me parece un disparate, obviamente, ¿no? No es cierto eso. Y aclaro esto porque yo, como militante político, había tomado una relación con alguna gente de Santa Cruz y a partir de eso, mucho tiempo después, en la convención de Santa Fe, habíamos quedado medio aislados, un grupo de capital, de militantes de capital, nos conectamos con el que entonces era un desconocido gobernador de Santa Cruz y empezamos a armar un grupo ya con una pretensión de armar una alternativa al menemismo, ¿no? De carácter nacional, empezar a transitar. O sea, creo que esto fue en los orígenes del menemismo. Lo que pasa es que a él personalmente empecé a tratar cuando él va a la Constituyente de Santa Fe. Y ahí nos conocimos con él y con ella. Con los dos.
Vamos a
hacer... Y muy rápidamente empecé a trabajar con ellos. Claro. Porque Cristina al año siguiente es electa senadora y me convocaron a trabajar en el equipo de Cristina, ¿no? Entonces por eso
ya estuviste integrado
fue una relación ahí más intensa. Hasta entonces tuvimos alguna experiencia que fue aquel recordado congreso del Parque Norte, que éramos un grupito muy chiquito que no sé cómo salimos enteros. Y no mucho más, porque ya te digo, era una cosa muy testimonial, nos empezábamos a juntar recién, ¿no? Un grupo de distintos dirigentes sueltos de distintas provincias del país, ¿no?
Bueno, esto recién empieza, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a comer un poco y después seguimos.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Si de bodegones hablamos, y eso es lo que dice la presentación de esta columna, La Tapera o Pulpería La Tapera es casi el ejemplo perfecto de lo que el entorno entiende por bodegón. Se come bien, está en un barrio popular y es un boliche sencillo para gente sencilla. En las inmediaciones de la estación de trenes, este bodegón queda en la calle Constitución 1241, entre Salta y Santiago del Estero. Llegamos a La Tapera en busca de su excelente bife de chorizo con papas fritas, que nos fue referido por el doctor Carlos Juliá, anterior director de la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, y nos encontramos allí, no solo con esta pieza en perfectas condiciones, sino que descubrimos una notable cocina norteña.
Para quienes gusten de la comida salteña, La Tapera es un lugar recomendable. No solo porque sirven platos poco corrientes en nuestra ciudad y a buenos precios, como los tamales, sino porque tienen quesillo de cabra y dulce de cayote de primera calidad. Si a estas propuestas se le suma un tinto en pingüino y una panera consistente, la cena es casi perfecta. Seguramente algunos prejuiciosos que nunca faltan se preocuparán por ciertos personajes con los que inevitablemente deberán cruzarse en las noches al entrar y al salir de este boliche. Para ellos hay una solución. Para probar las muy buenas comidas salteñas de La Tapera, se acercan hasta el boliche en Constitución 1241 durante el mediodía, se compran una buena cantidad de tamales sin cocinar y ellos con mucha diligencia les explican cómo cocerlos en sus casas. Eso sí, la cena con amigos en el bodegón no se reemplaza con nada. Visiten La Tapera en Constitución entre Salta y Santiago del Estero, una noche con amigos que bien vale el riesgo de salir borracho y terminar vaya a saber uno dónde y con quién, como le pasó a nuestro amigo Pablo. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Bueno, estamos acompañados con Miguel Núñez. Miguel fue vocero de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero además fue un militante político que acompañó a ellos, como nos contaba recién, en un recorrido que viene ya de larga data. Y de eso, por ahí podríamos recordar un poco a Néstor cuando vos lo conocés y esta impresión que te das de él como político, ¿no?
Yo creo que hoy, cuando venía para acá, pensando en el tema que me habías propuesto conversar, ¿no? Yo leí esta mañana algunos medios, seguramente un tema que ustedes deben venir conversando o tratando, que es toda la crisis que se está viviendo en Europa, lo que está pasando en la eurozona, todo este fenómeno que arranca ya en el agosto del 2007, en realidad, ¿no? Me parece que ¿qué es lo que se puede rescatar de Néstor Kirchner? Y esencialmente que trajo de vuelta a este país a la política. Y de lo que se trata, ¿qué tiene que ver lo que pasa en el mundo hoy? Creo que la presidenta habló de eso también, ¿no? Repetidas veces, creo que en el cierre de la campaña, en el acto de... después del el triunfo, me parece que alguna mención hizo ayer también, estamos viviendo en un mundo muy convulsionado por cuestiones económicas, financieras, donde es como que da un poco de penita, vergüenza ajena me dio un poco ayer ver cuando le preguntaban a Sarkozy y a Merkel, con quien tuve la suerte de haber estado en alguna de esas cumbres que... mirarse a las caras y reír cuando le preguntaron, lo habrán visto ustedes por el tema de qué iba a hacer Cavalieri. Porque la verdad que era una escena que mostraba la impotencia de la clase política frente a algo que parece que desconocieran, que es el tema de el monstruo que ellos mismos han generado. Y que tiene que ver con este fenómeno de la crisis financiera y económica. Digo, lo que trajo Néstor de vuelta a este país, después de todo lo que nosotros pasamos, de lo que vivimos, de un monstruo que parecía como que una cosa desconocida, a la que solamente tenían acceso algunos privilegiados técnicos. ¿Ustedes se acuerdan cuando solamente hablaban los técnicos, los economistas, que llegaron a decir que lo mejor que le podía pasar a este país es que era que lo gerenciara gente del extranjero? ¿Se acuerdan de eso? En esas condiciones nosotros asumimos el gobierno, en esas condiciones. Y digo, lo que trajo Néstor a este país de vuelta fue eso, fue rescatar la política como una forma de toma de decisiones. Rescatar la política no es la rosca de los partidos, de los militantes, los cargos. La política en el sentido de la democracia. La democracia es la búsqueda del consenso. La política y la democracia es una cosa cotidiana en nuestras familias. A vos te debe pasar que tenés hijos grandes ya también. A esa política me refiero. A esa que decide qué es lo que vamos a hacer con la plata que tenemos, en qué gastamos y cómo lo gastamos. Me parece que el mayor aporte que le ha hecho a la política, a la historia política, a la historia argentina, Néstor Kirchner, es ese, revalorizar la política como una forma, como la única forma que tiene la gente, que tiene una sociedad, un pueblo, para tomar decisiones. Y que no nos engañen, nos hagan creer que solamente algunos poderosos o iluminados son los que pueden decirnos a dónde tenemos que ir, ¿no?
Decime, Miguel, a vos, en tu condición de militante peronista, ¿pensás que el kirchnerismo es una etapa superadora del peronismo?
Pues es que a mí no me gusta jugar la de...
Leninista esa pregunta.
Sí. machista leninista, ¿te acordás el sketch de...? No me acuerdo quién era.
Gabriel H.
¿No? Estamos viejos ya, ¿no? Por el sketch, porque no sé si todo el mundo se va a acordar, y porque ya perdemos la memoria, ¿viste? ¿No? Las dos cosas. Marcan edad, eso. No me gusta mucho entrar en esta cosa de... Yo creo que el peronismo a esta altura del partido es indiscutible, que es el gran movimiento nacional, el aporte que le ha hecho desde la... en todo sentido, en cualquier orden, digamos, de la historia a este país, y el kirchnerismo forma parte de eso, es una etapa de este país, una etapa, es la fuerza principal de un movimiento de político que también convocó e integró a otras fuerzas, ¿no? Yo el domingo estuve charlando con Sabatella, que estaba muy contento por la elección que hizo. No me gusta mucho teorizar, me parece que estas cosas hay que teorizar o rotular sobre estos fenómenos sociales. Me parece, esto es medio marxista lo que voy a decir, que la experiencia, el balance,
no
mejor
te hagas
dicho,
problemas, podés decir algo marxista, puedo decir acá marxismo, será bienvenido.
Puedo hacer marxismo también. Me parece que el balance siempre hay que hacerlo para adelante. A partir de que uno toma una decisión de decir voy a hacer esto, entonces sobre lo que ha hecho se va a dar cuenta si lo que hizo antes estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Esto de imaginar que la política es sentarnos acá y poder sacar tres o cuatro fórmulas con las cuales vamos a hacer que las cosas funcionen, es un error, obviamente, que no tiene sentido. Me parece que con el tiempo nos dirá si fue acertado lo que la convocatoria, posiblemente eso también apunta a tu pregunta, que hizo Néstor en algún momento hacer un partido más amplio, que convocara la transversalidad famosa, que convocara radicales. Me parece que son valores que siguen vigentes, que está bien. Podés decir, bueno, no era el momento. Me parece que la presidenta nuevamente ha vuelto a convocar a la Unidad Nacional.
Y de algún modo cierta forma de transversalidad se adoptó con el voto.
Exactamente. Sí.
Este voto que habla de
la gente te obliga, te empuja a eso.
Porque no puede haber, o sea, no es un voto netamente peronista, del domingo pasado.
No, sin duda. Lo cual no quiere decir que no existe una conducción que tenga una determinada formación, ideología.
Por supuesto que sí.
Objetivos que puedan ser más o menos identificados con lo que es. Además, el peronismo ha tenido siempre la gran virtud de adaptarse a los cambios de época.
Si te parece bien, vamos a la tanda.
O de adaptar la época a los cambios.
De adaptar la época a los cambios. Buena frase. Vamos a la tanda, Miguel, y seguimos. Como quieran.
Lunes. Miércoles. Viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, segundo bloque de este programa del 27 de octubre de 2011. Día en que, como le pasará a muchos en este país, y especialmente a una, sí, por un lado está la sensación especial, para muchos de nosotros, feliz de la elección del domingo pasado, y la sensación de que hace un año que se murió Néstor Kirchner y que la muerte de Néstor Kirchner significó un momento de fractura, no digo malo ni bueno, un momento de fractura en la política argentina. Indudablemente ahí emerge algo en la política y por ahí desentrañar eso que aparece ese 27 de octubre puede explicarnos también lo que ha pasado el domingo pasado. Y yo contaba recién, estamos con Miguel Núñez, que fuera vocero presidencial tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández. Yo les contaba que el 25 de mayo de 2003, el día que asume Néstor Kirchner, yo estaba enfermo y tirado en la cama, mientras mi familia fue a pasear, escuché el discurso que ante la Asamblea Legislativa dio Kirchner, como todo presidente que asume, y que cuando llegó mi mujer de vuelta le dije que si este tipo hacía todo lo que había dicho, yo me hacía peronista. No me hice peronista.
Estás a tiempo.
Siempre uno está a tiempo. Sí. Diría el general que lo soy, porque todos somos peronistas, pero sin embargo, sí me siento afiliado a este espacio que convoca políticamente o que conduce políticamente a la presidente. Y bueno, para hablar un poco de el momento que Néstor, a partir del momento que Néstor asume la presidencia, que nos estabas contando.
Estábamos,
un poco, ¿no?
Estaba pensando mientras vos hablabas, éramos tan poca cosa. Teníamos el 22% de los votos. Bueno, Cristina lo ha dicho muchas veces, ¿no? Teníamos más desocupados que votos, ¿no? 27% creo que llegó el porcentaje de desocupados en esos días. Era muy difícil entrar a la Casa de Gobierno. Era muy doloroso, además. Yo había estado un par de semanas antes en la caída de Larrua y de Rodríguez A, junto con muchos compañeros manifestando en la plaza. Unos días antes habíamos estado tirando piedras en la plaza y a los pocos días estábamos adentro y teníamos un país muy convulsionado. Yo me acuerdo, además tenía una oficina que daba a la avenida Rivadavia y se juntaban los jubilados del grupo de Nito Artaza, no sé si era todos los miércoles. Entonces yo ese día no podía estar en mi oficina porque me tiraban piedras a la ventana, cohetes, entonces era imposible estar ahí. Por más que yo muchas veces intenté, nosotros hablamos con ellos y intentamos, como se pudo, resolver la situación de muchos de ellos, finalmente, era un país muy, muy difícil, además porque por otro lado había otra gente que nos pedía que saquemos a esa gente de la calle, que estaba cortando la calle cotidianamente, que metiéramos palo, y Néstor se negaba a reprimir cualquier tipo de manifestación. Para que te des una idea, yo me iba a mi casa cuando terminaban, con Néstor, obviamente él se iba a Olivos, cuando terminaban los noticieros de la medianoche. Y a las 5 o 6 de la mañana nos volvíamos a Gobierno, dormíamos una siesta. Me iba a mi casa porque tengo hijos y quería por lo menos verlos dormir, pero eran días muy duros realmente. No hace tanto tiempo, además no quiero darle un valor político a eso, me parece que está bien que la gente hoy piense en todas las cosas que faltan, digo. Simplemente estoy haciendo un, claro, recordando cosas que he vivido. Digo, creo que cuando la gente vota, tiene que votar por su expectativa, por lo que quiere lograr, y no porque, y no hacerle un favor a nadie porque este gobierno le haya conseguido. Este gobierno consiguió lo que tenía que conseguir, ¿no? Y todavía le faltan muchas cosas, seguramente. Cuando mientras vos hablabas no podía evitar recordar lo difícil que era para nosotros. Vos sabés que, entre otras cosas, nosotros, yo llegaba y salía a mi casa, a nuestro barrio de la infancia, muy cercano de aquí, en 10 minutos, cosa que hoy es imposible, porque realmente no existía la actividad económica y todavía todas las calles estaban quemadas, quemado el asfalto, ¿te acordás? Por las... Sí. Por las barricadas que se habían levantado en los días del 2001, en los días de la caída de la Rúa, y que esa etapa breve de Dual, de ese año en el gobierno, no había podido, obviamente, resolver todos esos graves, desde los grandes problemas macroeconómicos hasta esos pequeños conflictos sociales y de la ciudad, ¿no?
Una cosa que me interesa es que nos cuentes, vos que lo conociste, ¿cuál era la perspectiva o la mirada sobre la cuestión internacional que tenía Kirchner? Porque claramente él toma decisiones fuertes.
En esos días y hasta... esos días fueron días de cambios muy grandes, muy bruscos, ¿no? Además, Néstor tomó decisiones que volcaron, recién lo comentábamos, el tema de... Vos comentabas el tema de los cuadros, cuando bajó los cuadros del Colegio Militar, lo de la ESMA, el discurso de la Corte Suprema. Sí. Esa debilidad de la que yo hablaba hacía que cualquiera se podía envalentonar contra el gobierno, como el juez Nazareno, que podía pensar que podía chantajear a Néstor Kirchner y exigirle determinadas condiciones para... o el director de algún diario... que escribiera que los argentinos habían elegido gobierno por
Claudio
un año.
Claudio Escribano.
En esos días el país cambiaba minuto a minuto. Las condiciones eran... Y las propuestas de cambio que hizo Néstor fueron tan grandes que volcaron, como por ejemplo el tema de la Corte Suprema, o la decisión después de con respecto al tema de la deuda no lo del fondo que fue posterior, sino lo de renegociar las condiciones de pago de la deuda y la quita, que terminó en una quita del 70%, que fue histórica y que ahora se está discutiendo para Grecia, ¿no? Una cosa similar al caso argentino. O sea que es como que cuando vos estás metido ahí en una situación que está haciendo historia y de cambios tan profundos, es imposible mirar más allá de mañana, porque lo que vos la medida que acabás de tomar o de anunciar, no sabés cómo puede resultar. La gravedad de los problemas y la profundidad, además, de las decisiones que tomó Néstor, vos también recién lo decías, eran de tal magnitud que realmente era muy difícil poder avizorar cuál podía ser el mundo o cómo podía ser la Argentina a futuro, ¿no? Sí recuerdo que un día, charlando con Néstor, en un viaje, en un momento así de reflexión, le dije a Néstor, bueno, una de estas frases, un lugar común, ¿viste? Bueno, se va toda la mierda. Y me dijo, y bueno, sí, pero al final todo sigue su curso, ¿no? Y creo que eso era lo que en esos días nos animaba, ¿no? Que en definitiva, digo, todo... los pueblos, los seres humanos, siempre encontramos la manera de salir adelante, de reponernos, ¿no? Algunos con mayor o menor suerte, pero siempre Bueno, yo creo que uno tiene esa posibilidad de superarse, ¿no? Y creo, bueno, que la Argentina lo pudo hacer y muy bien.
Dame un poquito de tiempo, vamos a la agenda y seguimos.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Hola Carlos, hola Daniel.
Qué bueno esto que estamos escuchando de la antigua Jazz Band, que seguimos escuchando durante el programa de hoy.
Se relaciona con la agenda porteña, porque sí. Se viene el Festival de Jazz de Buenos Aires a partir del 1 de noviembre, del 1 al 6. Y vienen invitados internacionales que a mí me encantan, como por ejemplo Charles Toliver y The Big Band, que son bandas que son muy difíciles de ver y son espectaculares y nos trasladan a otra época.
El jazz es un género que, en general, en la cultura musical porteña en particular, tiene mucha pregnancia, digo, en ciertos círculos que tienen mucha presencia. De hecho, el rock nacional tiene...
Hay alguna base presente, claro.
Pero, sin embargo, los espectáculos de jazz no han terminado de prender popularmente,
en
lo poco, sí. ¿No?
Tiene como una cosa elitista, elegante, que no termina de salir.
Es algo raro, porque uno de pronto escucha muchísimos de los más importantes y más tradicionales músicos del rock. El Nevia mismo, sin claro. dudas, tiene una fuerte influencia del jazz. Y uno que ha andado por todos los escenarios escuchando música del rock tiene una clarísima influencia. Sin embargo, Javier Martínez tenía jazz a morirse, se notaba. Edelmiro Molinari tenía jazz a morirse. Pinchesky no existe en el rock nacional. Carlos Prado, se lo voy a decir, discúlpenme, digo popularmente, Pinchesky era un buen personaje, un personaje lógico de cierta escena del rock, pero no fue un tipo que determinó nada.
Hernán Oliva sí, ¿no?
Pero no, pero también, pero no en el rock. Hernán Oliva, Oscar Alemán, el Mono Villegas. Músicos de jazz infernales hubo en estas pampas.
A mí me gusta el jazz instrumental. El jazz cantado me parece que me gusta lo más clásico del jazz.
Lo que pasa es que el jazz cantado viene de la cosa de la big band, claro. ¿No? De la tradición blanca del jazz. Yo claro. soy fanático de Miles Davis, Thelonious Monk. Eso
bueno,
es lo
Miles
que,
Davis es una excepción.
Eso es lo que me gusta realmente. Mucho más que el jazz blanco, aun cuando a veces escuchar una big band me gusta también.
A mí me gusta mucho. Lo que estamos escuchando tiene que ver con el jazz negro, con la introducción del jazz negro a la Argentina.
Bueno, contale lo que estabas hablando porque nos fuimos al demonio.
Bueno, en el Palais de Glass, a partir del 27 de octubre, es decir, de mañana, porque estamos grabando, está el Buenos Aires Foto, que es exactamente casi lo opuesto a la muestra de fotoperiodismo de la que habíamos hablado hace unos meses. Porque son las fotos artísticas, son las fotos cuidadas, es el fotógrafo de otro tipo. Pero también es muy interesante ver, además es muy interesante verlo en contraposición. Después quería hablar, todas las fotos están a la venta, así que es muy lindo para ir y ver las distintas técnicas que se están usando ahora. Por otro lado, en el Cervantes se estrenó la semana pasada Mateo, con dirección de Guillermo Discépolo, de Guillermo Cacase, es una obra de Armando Discépolo, que es un grotesco en el que está Roberto Carnaghi protagonizando.
Impresionante.
Claro, con una actuación muy buena de él, que hace de inmigrante italiano y todas las miserias de su familia y cómo llegan a ella. Y después, para ser redundante, está la muestra, el Festival de Jazz, a partir del 1 de noviembre al 6.
¿En qué sedes? ¿Dónde se desarrolla
se
eso?
Se desarrolla en el Teatro Regio, en el Centro Cultural Recoleta, en el Complejo Cultural 25 de Mayo, en el Teatro Coliseo, la Trastienda Club y Café Vinilo. Hay más de 240 músicos que se presentan.
Me gusta la cierta expansión territorial que tiene, ¿no? Porque si uno piensa en el Regio, Córdoba casi, Córdoba y Dorrego, el Vinilo allí en Gorriti y Salguero,
sí, bastante...
San Telmo, el Villa Urquiza, tenemos cierta expansión territorial. Les recomiendo el Café Vinilo como lugar para escuchar música, me encanta, es un lugar que...
Sí, yo he ido a varios recitales.
Suena muy bien, muy bien.
Y además es un aire intimista, lindo, sí. O sea, se crea un buen ambiente.
Sí, sí.
Bueno, la mayoría son entradas libres y gratuitas, excepto las que tienen más demanda, que se pueden comprar las entradas por anticipado. Se pueden comprar online, o en la Casa de la Cultura, o en el Teatro 25 de Mayo, o en el Hard Rock Café. Así que
a escuchar jazz en el mes de noviembre,
no hay otra opción,
en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora vamos a seguir con otro homenaje, otro pequeño homenaje. Esta vez es para alguien que las abuelas quisieron como único. Nosotros lo conocimos en 2003 y nos vio y nos abrazó y comenzó a hacer muchas de las cosas que tanto habíamos esperado. Hizo de la búsqueda de los nietos de las abuelas y de los encuentros una política de Estado. Ustedes saben de quién estamos hablando, ¿sí?
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, en séptimo grado yo iba en la escuela 8, distrito escolar octavo.
Doy fe que fue a la escuela.
Que terminé la primaria.
No sé si terminó, sí. No me acuerdo.
A mí me regalaron Juvenil, no sé a usted qué libro regalaron cuando terminó séptimo grado. ¿Se acuerda?
Me mataste. No,
lo agarré en una. Y ese año hubo una competencia, una competencia sobre San Martín. A propósito, vaya uno a saber por qué. Y de ese aula, no de ese colegio, de ese aula, salieron los dos finalistas, porque había que escribir una composición. Y el que ganaba se iba a un viaje con el maestro. Me ganó el señor Núñez.
Ah, mirá vos.
Y sí, por ese rencor que le tengo.
Claro, no, vamos,
y él se fue de viaje con nuestro querido maestro en séptimo grado.
Nuestro maestro Lavezzi, Eduardo Lavezzi. Queridísimo, sí. Gané un concurso nacional. Tengo una anécdota con eso, no sé si muy divertida, que organizaba la empresa Hidronor, y viajé por toda la Patagonia, Argentina, y muy chiquitito conocí, y nos recibió el gobernador Zapag. Muchos años después me echó de la provincia, por yo trabajaba como periodista e investigué el primer caso de un desaparecido, que después apareció muerto en el río Limay, un joven, no recuerdo ahora el apellido, con la vuelta de Alfonsín fue esto. Así que mira, me acuerdo muy bien de ese viaje, además de Eduardo, muy querido. Vivía hasta hace muy poquito, vos sabés que nuestro barrio está siendo alterado por la picota, es tremendo el cambio casas están transformándose en edificios de propiedad horizontal, y Eduardo, nuestro querido maestro, se mudó del barrio, así que lo perdí. Vivía dos casas de la mía.
Esas cosas que uno se encuentra con Eduardo Lavezzi, nuestro maestro, me encontré después de mucho tiempo, en el 86 o 87, en una marcha de docentes.
Sé que él estaba muy feliz por todo este proceso. A su modo, él también era un setentista, aunque viste, ahora parece que es medio...
Claro,
¿no? Un tipo muy culto, sí, muy querido además por todos.
Sí. Bueno, pero vamos a hablar de
y si me perdonás, vos recién también ahí en la pausa hablábamos del tema, vos es que me trajo también a la memoria lo que me decías de las abuelas de ayer. El recuerdo de cuando Néstor, que fue otro hecho muy importante, cuando en la ONU, parado frente a todos los países o los representantes de todos los países del mundo, dijo: somos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
Sí, claro.
Fue un hecho que conmocionó mucho, para bien y para mal también, ¿no? No nos engañemos, hubo gente que se enojó mucho por eso. Pero recuerdo que cuando salí habíamos estado hasta la noche muy tarde en el hotel con Néstor preparando el discurso. Y teníamos tres ejes muy claros. Una idea de lo que queríamos hablar o plantearle al mundo en términos de economía. Para nosotros en aquel momento el tema de la ilegitimidad de la deuda era fundamental, y decíamos, no sé si ustedes se acuerdan, nadie le cobra la deuda a un muerto, si nos matan no vamos a poder pagarle a nadie. La otra cuestión que en ese momento era candente, partir de la caída de las Torres Gemelas era el tema de la seguridad y el terrorismo internacional. Y en ese discurso Néstor dijo otra cosa muy importante. Nosotros tuvimos nuestras Torres Gemelas con la embajada de Israel, la voladura de la embajada y del edificio de la AMIA. Y la última cuestión que la resolvimos muy tarde a la noche, que no estaba en el discurso impreso del presidente, fue el tema este de somos hijos de las madres. Porque si bien hablaba del tema de los derechos humanos, no había una figura tan fuerte, hasta el último momento no estuvo. Cuando terminó de hacer ese discurso hablé con Estela y estaba, me acuerdo, muy emocionada, como vos o como ustedes dos me decían recién después de la bajada del cuadro de la ESMA, o como vos me decías cuando escuchaste ese primer discurso en el Congreso el 25 de mayo, yo realmente tengo el orgullo, siento, de haber formado parte de una generación que tuvo tal vez al mejor de todos, ¿no? Perdón.
No, está muy bien y es muy válido lo tuyo, Miguel. ¿Cómo ves la situación de Latinoamérica?
Mira, me parece que estamos viviendo un proceso muy interesante, ¿no? Lo de Néstor también, obviamente, se explica en ese marco, no solamente en el fenómeno de la eclosión de la política en la Argentina, de los partidos políticos tradicionales, del que se vayan todos del 2001. Hay un proceso en América Latina nuevo que digamos, en el que se tiene que incorporar necesariamente más a la izquierda o más a la derecha, digo, tanto a Lula, a Chávez, a Evo Morales. La presidenta lo ha descrito muy claramente cuando ella dice: nunca los presidentes de América Latina se han parecido tanto a sus representados. Me parece que esa es la mejor descripción. Y Néstor también se parece, creo que es una... Por eso, ¿no? Esto fue el mejor de una generación, esta generación tan a veces criticada de los 70, una generación que aspiró a transformar el mundo, creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, y que no nos conformamos nunca. Por ahí ahora decimos, bueno, vamos a tratar de cambiar la Argentina, ordenar la economía, no sé si ya soñamos con cambiar el mundo, pero ¿por qué no? ¿No? Hemos vuelto a ser jóvenes ahora, unos cuantos años después, empezamos a decir, mirá cómo ahora Argentina es el ejemplo contrario de lo que fue hace una década, ¿no? Cuando se analiza, por ejemplo, lo que está pasando en Grecia. Y volviendo a tu pregunta, también yo tuve la suerte de conversar y compartir con todos estos tipos, y me parece que son todos dirigentes que están representando también un proceso que alcanza la maduración, por suerte, ¿no? En cada país, y que confluye en la región. Digo por suerte, porque si no, no se podía haber llevado adelante tal vez todo este proceso en la Argentina. De hecho, el apoyo de Lula resultó hasta importante en las elecciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros, los jóvenes nuestros, en el 2003 hacían campaña escribiendo la consigna del PT, transpolándola a la Argentina, ¿no? No recuerdo ahora bien la consigna, era una muy linda, con la que acababa de ganar hacía muy poquitos meses Lula en Brasil, así que obviamente hubo un fenómeno común, ¿no?, en todos esos países.
Tengo un minuto, sí, un minuto y medio, y quiero que me cuentes, que me hables, que me hagas un pequeño semblante de Cristina Fernández como dirigente político.
Bueno, es un minuto para hablar de Cristina. Me parece que yo creo que también Cristina es una dirigente brillante, me parece, no voy a descubrir la pólvora, una mujer que puede pararse frente al Congreso Nacional, la apertura de las sesiones y hablar 45 minutos y hacer una acabada radiografía de cuáles han sido los ejes de la gestión del gobierno en todo este periodo, como lo ha hecho ya en varias oportunidades, no una vez, y como lo hace en cada presentación en cada acto. Bueno, yo tengo además la suerte de haber participado o discutido con ella, qué sé yo, en el living de su casa durante tantos años, y la admiro profundamente, y creo que tiene una claridad conceptual tanto como Néstor, pero le suma otra cosa, Cristina, para decirlo en una frase, como vos me pedís. Tiene una capacidad, Cristina, para poder licuar y sintetizar una idea y poder transmitirla y comunicarla, que yo no sé si hay otro dirigente capaz de hacerlo. Esa capacidad para comunicar que tiene Cristina, lo que piensa o lo que quiere, no sé si hay alguien que esté en ese nivel.
Miguel Ángel Núñez, muchas gracias por tu presencia. Es un gusto el tenerte acá. Agradecemos mucho tu neutralidad. Y bueno, gracias Gabriela, gracias Gustavo y Daniel. Nos estamos viendo el jueves.
El hijo que quiso ser nuestro hijo, que nosotros quisimos que lo fuera. Y el canto de la juventud dice... Néstor no murió.
Bajo el volcán, las palabras son historia.